El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
Inicia en la Pedagógica Radio Pampedia, la educación como fetiche. Bienvenidos.
En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda.
One Love. La educación es la llave.
Un caluroso saludo a nuestra siempre fiel y bien ponderada audiencia de Pampedia, la educación como fetiche. En estos tiempos todavía de aislamiento preventivo obligatorio que se siguen extendiendo en nuestro país, en la región, bueno, en el mundo, por causa de algunos rebrotes que hemos venido conociendo a lo largo de las últimas semanas, de los últimos días. Pero bueno, como siempre nosotros, desde la Pedagógica Radio Voces y Sonidos que Enseñan, no desde los estudios de la emisora, sino desde cada una de nuestras casas. Bien, hoy vamos a hacer un giro temático. Ya hemos terminado nuestra serie sobre maestros desde la pandemia, programas que por supuesto invitamos a nuestros oyentes que aún no los han escuchado, que los descarguen directamente en la página de la emisora radio.pedagogica.edu.co. Bueno, pues en nuestro programa de hoy tenemos un invitado y es un invitado que, con el que queremos conversar a propósito de una conmemoración importante que ha tenido alta resonancia en la Universidad Pedagógica Nacional, pero también en otros ambientes universitarios, en otros ámbitos. Sabemos que varias personas, varias comunidades, varios investigadores interesados en el campo de la educación en general, pues seguramente han estado muy pendientes de esta conmemoración que en términos genéricos la hemos identificado como Comenio 350 años después. Bueno, yo creo que sobre esto del nombre incluso no sé si estamos muy de acuerdo, pero el punto es una conmemoración sobre el 350 aniversario de la desaparición de la faz de la Tierra de Jean Amos Comenio, Juan Amos Comenio, como lo encontramos en las traducciones al español. Pero bueno, antes de referirnos a nuestro invitado de hoy con quien vamos a conversar sobre este tema, Isabel Cristina Calderón Palacio, nuestra directora, bienvenida.
Hola David, un gusto encontrarnos por medio de nuestro programa Pampedia, la educación como fetiche, y pues un saludo muy especial también a nuestra audiencia. Gracias por conectarse con nosotros y por seguir nuestros programas, pero también queremos extender este saludo a quienes hacen posible el programa, al equipo de la Pedagógica Radio, a Jorge Andrés Mendieta en el máster, a Yolanda Barrantes en la producción, a Laura Chávez en las comunicaciones y a Carolina Alfonso, nuestra directora de la emisora La Pedagógica Radio. Y a propósito del tema de hoy, que es un tema que nos compete directamente a nosotros, Pampedia, nuestro nombre inspirado precisamente en una de las obras de Juan Amos Comenio, pues a propósito de esto, la Universidad Pedagógica Nacional y a través del Doctorado Interinstitucional en Educación y algunos colegas de la Facultad de Educación han definido este 2020 como el año conmemorativo de la desaparición del pedagogo checo Juan Amos Comenio. Y pues nos compete directamente porque precisamente la imagen y leitmotiv de nuestra Pampedia es Comenio, y es precisamente, como ya lo dije, una de sus obras, La Pampedia. ¿Y por qué Pampedia? Porque se trata de la utopía y del sueño comeniano de el mundo como una gran escuela. Y pues de alguna manera nosotros en nuestro programa hemos retomado un poco esta idea, pero también problematizándola en nuestro presente. Pero bueno, sin más preámbulos, démosle la bienvenida a nuestro invitado de hoy.
Bueno, Isa, muchas gracias. Bienvenida tú también, por supuesto, al programa de hoy. Y bueno, nuestro invitado de hoy es el profesor Maximiliano Prada, quien es el actual coordinador del Doctorado Interinstitucional en Educación. y yo diría el ideólogo de esta conmemoración, Comenio, 350 años después, y un conjunto de actividades que la Universidad Pedagógica ha adelantado bajo su liderazgo, de las que hablaremos en este programa el día de hoy, el profesor Maximiliano, conocido por los oyentes de la Pedagógica Radio, Voces y Sonidos que Enseñan. Simplemente recordar, filósofo de formación, con doctorado en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, con un trabajo titulado, bueno, Max me corregirá, pero el trabajo que reporto acá dice Filosofía de la Música en San Agustín, aproximación a partir del esquema conceptual de los números y del esquema conceptual de los signos. Profesor Maximiliano, cerca de 15 años como profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Profesor Max, sea usted bienvenido a nuestros micrófonos.
Bien, muchas gracias por invitarme a este programa. Les agradezco a ustedes dos, David, Isabel, Cristina, también al equipo de Radio Pedagógica y por supuesto a todos los oyentes que siguen este programa. De verdad, estoy muy complacido con esta invitación.
Bueno, Max, bienvenido una vez más. Yo creo que antes de entrar en materia, le invito a que escuchemos un primer tema musical de la excelsa selección de Isabel Cristina Calderón. Y ya regresamos.
En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda.
Bueno, escuchábamos un fragmento del concierto en re menor de Johann Sebastian Bach, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Medellín. Elegí precisamente mi excelsa selección, como decías, David, a Bach y a otros compositores, precisamente del momento histórico en el cual está Comenius, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, la época del barroco, y pues encontramos en esta pieza una expresión de sentimiento naturalista, donde se expresa muy bien como la intención de los artistas por expresar a través de la música y de estos ritmos que son bastante como que nos interpelan mucho a quienes los escuchamos, un poco lo que pasaba en la época, todo ese despertar y transformación del mundo que vivimos precisamente, que se vivió precisamente en este momento histórico, muy por la misma línea en la que Comenius empieza a escribir sus textos, por donde empieza a plantear todo este movimiento de transformación de la educación a propósito de la escuela. Y pues quise seleccionar también el día de hoy interpretaciones de algunos compositores del barroco por orquestas filarmónicas colombianas. Ahorita vamos a tener más adelante otras interpretaciones. Ya retomando, profesor Max, cuéntenos un poco por qué el doctorado tomó la decisión de rendir homenaje a este pedagogo y cuáles son las actividades previstas para este año, porque sabemos, los que somos parte de la Universidad Pedagógica Nacional, que ya se han venido desarrollando algunas actividades, pero cuáles son las que se han desarrollado y cuáles tienen previstas para este año 2020.
Bien, Isabel Cristina, muchas gracias. Bueno, ¿por qué el doctorado tomó esta decisión? Creo que porque logramos entre todos, entre varios profesores, grupos de investigación, unidades académicas de la universidad, llegar a este acuerdo y desarrollar esta idea. Por supuesto, no es una idea mía, digamos, es una idea de muchos que el doctorado pues decidió liderarla, si se quiere, pero es una idea de muchas personas en la universidad, ¿no? Y asimismo, pues se le propuso a la universidad en su conjunto, en concreto al Consejo Académico de la Universidad, que señalara este año como año Comenius, como celebración universitaria. Además que se cumplen 65 años de la universidad este año. Esas son como las razones, si se quiere, más de la gestión, pero hay una idea fundamental detrás de todo esto, y es que la universidad pedagógica pues es también una universidad encargada o es guardiana del saber pedagógico. Lo cuida, lo defiende, lo difunde, lo actualiza, lo proyecta, y por eso la idea de conmemorar a los pedagogos. Hace parte de nuestra misión, simplemente. Nosotros hoy en día, los profesores que estamos hoy en la universidad, después vendrán otros, somos pues enanos en hombros de gigantes, ¿no? Entonces creo que lo mejor que podemos hacer es reconocer eso, y eso significa pues volver a leer, volver a estudiar, actualizar a los gigantes de la pedagogía, los que construyeron el saber que hoy nos tiene aquí. Ese es el interés. Lo mismo para el doctorado de la universidad. Esto es un mensaje claro, y es: hacemos investigación, es decir, avanzamos en el conocimiento, que es la función de la investigación en general y del doctorado. Hacemos ese desarrollo basados en lo que hay, es decir, en las tradiciones pedagógicas. Por eso nos interesa entonces saber que nosotros avanzamos dentro de una tradición ya consolidada, y es muy importante tener siempre presente esa tradición sobre la que avanzamos. Esa es como la idea general de por qué estamos en esto, ¿no? Ha habido muchas actividades en toda la universidad, esto es importante señalarlo. Ha habido muchos profesores de las facultades interesados en esto, poco a poco se han ido vinculando. Por supuesto, el confinamiento ha hecho que se hayan reconfigurado algunas de las actividades, que algunas no se han podido realizar, pero se abrieron también otras opciones. Mira, desde febrero empezamos, y en febrero se hicieron, por ejemplo, el lanzamiento de la conmemoración a toda la universidad. También se hicieron lecciones inaugurales, por ejemplo, en la especialización en pedagogía. También se hizo en el programa de filosofía, también se hizo esa lección inaugural en el programa de pedagogía. También iniciaron unos cursos, tanto en especialización como maestría, dedicados a convenio y proyectos de investigación que actualmente cursan en la Facultad de Educación. Ya venía lanzándose, ya venía trabajándose en el número que la revista Pedagogía y Saberes va a dedicar específicamente a convenio. Desde el año pasado ya se venía trabajando en esta iniciativa. Se empezó también, se están proyectando hacer unas electivas para todos los estudiantes de la universidad sobre convenio, una electiva que dirige el doctorado, que se llama Clásicos de la Educación y la Pedagogía. Este año va a estar dedicada a convenio y por supuesto estamos preparando otra actividad central, que es la cátedra doctoral. La dedicaremos a convenio. La cátedra doctoral es un curso muy especial, muy importante para el doctorado, porque concentra y nos permite articular la investigación del doctorado con la de muchas otras comunidades académicas. También tenemos, ya he mencionado algunas actividades de docencia, he mencionado también que hay investigación en curso, pero también tenemos actividades de divulgación, si se quiere, o de extensión, esa relación entre la universidad y su entorno. Hemos hecho en esta situación de confinamiento algunos conversatorios en la red. Y de manera especial se está trabajando en una pequeña exposición, digamos también en la que el liderazgo del Museo Pedagógico de la Universidad ha sido importante, para hacer una exposición allí sobre convenio que recoja, digamos, material audiovisual ya diseñado o que sea diseñado también por la universidad, también que recoja algunos de sus libros, etcétera. Hay un trabajo allí vinculado al Museo Pedagógico que está siendo bien interesante. Repito o sintetizo, si se quiere, son actividades de formación, de investigación, de extensión, y fruto de todo esto también saldrán publicaciones. Estas publicaciones tienen un valor enorme porque nos permiten actualizar el saber que tenemos y que podemos convocar, a otras comunidades académicas en torno a convenio. Esa actualización del saber que realizamos hoy, 2020, en torno a convenio, pues quedará en estas publicaciones y en los otros materiales que se diseñan.
Bueno, pues muchas gracias, Max, por esa descripción general de las actividades. Evidentemente hay algunas de ellas, como usted señala, que ya se han hecho, que incluso reposan en video ahí en el sitio que tiene para estos fines la Universidad Pedagógica Nacional, y que nuestros oyentes pueden consultar de una manera relativamente rápida, sencilla. Basta apenas tener la conexión a internet para poder asistir a algunos de esos conversatorios, algunas de las conferencias, por supuesto también la actividad que está desarrollando el Museo Pedagógico en relación con esa exposición, por ahora virtual, ¿cierto? Bueno, en fin, entre estas otras actividades sobre las que iremos diciendo seguramente otras cuestiones a lo largo del programa de hoy. Max, digamos que en la indagación que hemos hecho, que hemos intentado hacer en nuestra Pampedia a lo largo de las temporadas, pues hay unos puntos de encuentro muy importantes con algunas cuestiones que usted ha señalado. Yo me quedaría apenas con un par de ideas que señaló usted que me parecen muy, muy relevantes para nuestra Pampedia. La primera de ellas es esa idea según la cual la Universidad Pedagógica Nacional ha de ser la guardiana del saber pedagógico. Es una idea muy, muy potente, muy interesante, y que evidentemente pues procuramos trabajar con este sentido y con esta voluntad académica que está en torno a esta celebración. Y la segunda es que estamos anclados en una tradición. Decía el profesor Max hace un momento, somos enanos en hombros de gigantes, y eso quiere decir que tenemos una responsabilidad de la permanente actualización de ese saber pedagógico, o la activación de la memoria del saber pedagógico, como ha señalado Isabel Cristina en otras emisiones, y como la profesora Olga Lucía Zuluaga de alguna manera nos ha enseñado a distintas generaciones. Bueno, dejando un poco a un lado como esa cuestión, y ya entrando un poco más en su trabajo intelectual, Max, sabemos que una de sus líneas de investigación y de trabajo pues ha estado en la filosofía medieval. Por otro lado, sabemos también que no es muy usual que los filósofos se interesen por los conceptos o las ideas de la pedagogía. Por momentos pareciera que la pedagogía es una hermanita menor y medio zarrapastrosa de la filosofía, pero por otro lado sabemos que evidentemente hay quienes comprenden una relación mucho más próxima en esa hermandad entre la filosofía y la pedagogía. Bueno, en fin, De acuerdo con esa línea de trabajo suya, ¿cómo ha sido esa aproximación que realiza usted sobre esa base y el trabajo de convenio? ¿Cómo pone usted a dialogar esos intereses con el trabajo de convenio?
Bien, David. Bueno, digamos que para mí es claro, por mi acercamiento a la filosofía medieval, pero también por otros intereses, que la pedagogía en concreto o la educación en un ámbito más general son muy cercanas a la filosofía. Quisiera partir de allí. Hace unos años, sobre todo cuando empezó el proceso de paz en Colombia y hubo como tanto cuestionamiento a la academia y cuál era su lugar en el proceso de paz, salieron varios artículos, tanto en periódicos como en artículos académicos, bajo la pregunta: ¿y dónde están los filósofos? ¿Qué han hecho los filósofos en todo esto, no? Y eso ha generado que la filosofía tenga que salir, digamos, a tener mayor protagonismo social. Sin embargo, una de las respuestas que se dio en su momento y que a mí personalmente me persuade mucho es que la filosofía siempre ha tenido una función social muy importante y que está muy oculta y no se dice, pero es la formación, ¿no? La filosofía no es solamente desarrollo de conceptos independiente de quien los desarrolla, sino que cuando yo hablo de justicia, cuando hablo de libertad, cuando hablo de bien, etcétera, los conceptos habituales de la filosofía, pues quien filosofa se está implicando en ello, y en ese sentido hay un proceso de formación. Por supuesto, si esto lo desarrollamos en las escuelas y en las universidades, esto se ve con mucha claridad. La filosofía ayuda a formarnos, y ese, creo yo, a mi manera de ver, es la mayor potencia de la filosofía. Esto lo menciono para señalar que la relación entre filosofía y educación es muy cercana, y que la filosofía con el tiempo cada vez reconoce más esa relación, y por supuesto con el saber pedagógico más en concreto. Mi aproximación, ¿cuál es? Esta idea de la relación entre filosofía y educación, o en pedagogía más concretamente, está muy presente en la Edad Media. Digamos que la filosofía medieval no tiene esas separaciones por áreas del saber. Hay unas separaciones, por supuesto, desde la antigüedad, de los estoicos, las artes liberales, todo esto. Hay separaciones del saber, por supuesto. Pero en general, la idea de la filosofía siempre es la formación. La idea de que con la filosofía llego a la sabiduría, y llego yo, como la persona que está allí, ¿no? No solamente es un desarrollo de conceptos como campo teórico. Entonces, a mí personalmente, acercarme a la filosofía medieval me ha hecho acercarme más a la relación entre filosofía y educación. Por otra parte, hay una tesis que a mí me interesa mucho, mucho, muchísimo, y es la tesis que la he discutido con ustedes en otros escenarios y que estoy seguro de que la evaluaremos con mayor detenimiento, y es, bueno, la tesis de que con convenio inicia algo, muchos autores lo dicen, el saber pedagógico, y por supuesto en sus textos está la idea de escuela, y hay algo nuevo. Sin embargo, para mí que he estudiado, y para otros que hemos estudiado la Edad Media, decimos, bueno, pero mucho de eso ya estaba en la Edad Media, ¿no? Entonces tengo una pregunta fundamental, y es, ¿qué es lo nuevo finalmente de convenio? ¿Qué es lo nuevo finalmente de convenio relacionándolo con el saber pedagógico? Lo pongo esta idea en este momento de saber pedagógico, por ahora en cursiva, si se quiere, entre comillas. ¿Qué es lo nuevo de convenio frente al saber pedagógico medieval, el que ya construía la Edad Media? Hay muchos textos, muchos autores que ya se están planteando muchas teorías pedagógicas. Entonces, por mi carrera académica es... Finalmente, ¿qué es lo nuevo de convenio? Por supuesto, va por la idea, cada vez me convenzo más que va por la idea del método, ¿no? Del método y el valor del método en la formación.
Bueno, Max, permítame, yo lo interrumpo. Hay un momento en ese planteamiento interesante, en esa pregunta nada sencilla y muy provocadora, al contrario. Y vamos a una pausa institucional y, por supuesto, a escuchar otro tema musical de la excelsa selección de Isabel Cristina.
Con cariño verdadero vamos a ayudar a los que más lo necesitan en nuestra universidad. Con cariño verdadero y solidaridad. Apoyamos con esmero a nuestra comunidad. El cariño verdadero. El cariño verdadero. El cariño verdadero.
Sigue escuchándonos en radio.pedagogica.edu.co.
La Universidad Pedagógica Nacional te invita a participar en la rendición de cuentas virtual correspondiente al año 2019, que se llevará a cabo el miércoles 1 de julio a partir de las 9 de la mañana por el canal institucional. Lo anterior como parte de la metodología brindada por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Te esperamos. Universidad Pedagógica Nacional, abierta y solidaria.
Este es el Top 5. 5 canciones recomendadas del mes por la Pedagógica Radio.
Top 5 Internacionales, Bomba Estéreo.
Somos internacionales y somos la sangre que corre en la vena, sí.
Top 4 Through Glass, Stone Sour.
Looking at shit through the glass, don't know how much time has passed. No one knows that it feels like forever.
Top 3 Fui y Volví, María Cristina Plata.
Fui y volví, ¿y tú qué has hecho? Yo he visto el mundo.
Top 2 La Caló, Puerto Arena.
Esta es mucha caló que está haciendo.
Y yo sigo pensando en tu beso.
Esta es mucha caló que está haciendo.
Top 1 No hay palabras, La Tenaz. Espere más recomendados en el Top 5 de la Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan.
¿Qué no quiere escuchar?
¿Cómo puedo participar en la rendición de cuentas?
Puedes enviar tus preguntas hasta el 19 de junio del año 2020 al formulario de Google titulado Rendición de Cuentas 2019. También puedes seguir la rendición de cuentas por el canal institucional el día miércoles 1 de julio a partir de las 9 de la mañana.
Contamos contigo. Universidad Pedagógica Nacional Abierta y Solidaria.
Twitter como @lapedagogicaradio y conversa con nosotros con el numeral Soy Pedagógica Radio.
En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza.
Bueno, escuchábamos uno de los temas musicales más conocidos de Antonio Vivaldi, un fragmento de Las Cuatro Estaciones, compuesto en 1723. Es un concierto para violín interpretado por la Orquesta Sinfónica Juvenil de Bogotá. Y encontramos en esta obra una interpretación completamente novedosa para la época, que evoca también un poco el renacimiento, lo que significa la modernidad. Bueno, retomando lo que el profesor, ahora me voy a mi experticia, retomando lo que el profesor Maximiliano nos planteaba como pregunta y que se la ha planteado en las discusiones a los compañeros profesores, expertos en Comenio y expertos en la obra de Comenio, ¿qué es lo novedoso de Comenio? Recordaba un texto de la profesora Olga Lucía Zuluaga que se llama Otra vez Comenio, donde ella dice claramente que la novedad de Comenio no está en sus planteamientos, sino en la capacidad de recoger la dispersión que había sobre los textos educativos de la época. Y coincide perfectamente con eso que el profesor Maximiliano nos está ilustrando, que la Edad Media y el inicio de la modernidad hay una gran proliferación de propuestas educativas de diferente naturaleza. De hecho, podemos localizar ya en Pompeya, una vez lo tratamos, que incluso antes de Comenio, la escuela como él la sistematizó y organizó en su didáctica magna estaba funcionando con los Hermanos de la Vida en Común en los Países Bajos. Pero entonces, ¿qué es la novedad de Comenio? No reside en la invención de la obra, sino en la capacidad de recoger esa dispersión sobre la educación que había en ese momento histórico. Y lo que él recoge, lo sistematiza y lo presenta, y sus escritos permiten como esa conservación y reconocer hoy lo que es la escuela y lo que es la educación en el marco del surgimiento de esta institución escuela, pero también con sus planteamientos sobre el método, sobre el sujeto, el ideal de sujeto, el ideal de escuela, el ideal de conocimiento que se va a plantear en la época. Pero pues obviamente esta no es una respuesta concluyente, sino que también contribuye, me imagino, a las conversaciones que ya se han venido desarrollando en esta agenda tan interesante y tan amplia que el profesor Maximiliano ya nos viene presentando. Para continuar como con esta conversación, profesor Max, sabemos que una de las actividades que vienen para el segundo semestre es la cátedra doctoral, ya usted nos las venía anunciando, que es uno de los eventos como más concurridos y yo creo que aceptados por la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional, pero también de otras universidades, porque es transmisión en vivo y creo que se conectan muchas personas interesadas en estos temas. ¿De qué se tratará esta cátedra más en concreto y por qué es importante para la universidad su desarrollo, además de la conservación y reactualización de la memoria del saber pedagógico?
Bien, bueno, muchas gracias. Sí, como dices, la cátedra doctoral es un espacio que ofrece el doctorado y que se ha posicionado en sus 13 versiones que lleva, se ha posicionado muy bien. ¿Cuál es el objetivo de la cátedra en general? Es ofrecer el estado de la cuestión sobre un tema que se investiga al interior del doctorado. Y cuando uno dice ofrecer el estado de la cuestión, es no solamente el estado de la cuestión al interior del doctorado, sino en comunidades más amplias. Entonces la cátedra doctoral tiene una estructura muy interesante y es que combina profesores de la universidad pedagógica con profesores de otras universidades de Colombia y el mundo. Cada semana hay un profesor distinto dando una cátedra efectivamente sobre un tema acordado. Eso nos ha permitido poner en diálogo al doctorado y a la universidad pues con muchas comunidades académicas. Esa creo que es un formato muy, muy interesante y que efectivamente nos sitúa, digamos, en el estado de la cuestión sobre los temas. Por supuesto, están todos los oyentes invitados. Es una cátedra que funciona como curso que pueden tomar los estudiantes del doctorado, pero también de las maestrías. También lo pueden tomar los estudiantes de los pregrados pero también personas externas a la universidad. Si las personas externas se registran y tienen una asistencia del 80% de las sesiones, pues se les da un certificado de asistencia. Es entonces un espacio muy completo. Para darte un ejemplo, en este semestre que pensamos que todo iba a cambiar por el confinamiento, pues cada sesión de la cátedra que estuvo dedicada a biodiversidad había cerca de 100 asistentes. Para el próximo semestre, ¿cuál es el asunto de la cátedra? Pues es la actualización de convenio ya con los investigadores como más importantes, muchos de los más importantes en Latinoamérica. La actualización de convenio. ¿Qué diálogos podemos entablar hoy con convenio de hace 350 años? Debo decir que es una coincidencia la pandemia, porque la pandemia ha hecho que vuelva la pregunta sobre la escuela, que vuelva para todos, y hablar de convenio es hablar de la escuela, sin duda. Entonces es un contexto magnífico, por supuesto, no quisiéramos estar en pandemia, pero digo que es un contexto magnífico para volver a hablar de convenio, porque, repito, estamos volviendo a hablar de la escuela. Entonces este será otro de los motivos que atravesará la cátedra doctoral, la pregunta por la escuela que surge en el contexto de la pandemia y para lo cual entramos en ese diálogo con convenio. Tenemos en este curso investigadores de Latinoamérica, por ejemplo Culesa, que está en Brasil, Silvia Serra, que está en Argentina. También tenemos profesores de otras universidades de Colombia, como Andrés Claus Runge, como Diana Paredes, Dora Lilia Marín. Estará también María Esther Aguirre, una estudiosa muy reconocida de convenio a nivel en Latinoamérica. Carlota Boto también estará. Y por supuesto, profesores de la universidad vinculados en su mayoría al doctorado. Entonces este curso sirve para actualizar a convenio y después, junto con lo que de allí se discuta, pues prepararemos una publicación que al lado de la que se prepara en Pedagogía y Saberes serán sin duda como el levantamiento del estado del arte sobre el estudio hoy de convenio.
De acuerdo, Max. Y digamos que evidentemente la cátedra doctoral, ese espacio que esperaremos con amplia expectativa y que por supuesto va a ser difundido en esta Pampedia, creo, Isa, como lo hemos hecho en cátedras anteriores, procuraremos entrevistar a algunos de los invitados. Sea esta la oportunidad, Max, para abrir el espacio de Pampedia también en función de las celebraciones del año convenio. Pues imagínese usted, Pampedia, la educación como fetiche, faltaba más. Claro que nos interesa este
faltaba
asunto.
Faltaba más.
Porque bueno,
yo, sí, discúlpeme, sí, David, sí, sí. Discúlpeme, al nombrar las actividades, digamos, di por supuesto que este programa de Pampedia ya estaba expuesto en el marco del año convenio, por eso no lo nombré, pero por supuesto es una de las actividades que están propuestas en este marco.
Sí, exactamente. Hemos querido en esta Pampedia, de hecho la serie que acabamos de producir y que estuvo al aire las semanas anteriores, Maestros desde la Pandemia, pues fue toda una discusión a propósito de prácticas de enseñanza, preguntas acerca del método en estos tiempos de pandemia y preguntas, por supuesto, por la escuela. De manera que ahí estamos sintonizados con los asuntos de los que venimos hablando en este programa de hoy. Bueno, evidentemente entonces es claro que hay varias actividades diversas a nivel de docencia, a nivel de extensión, a nivel de investigación, como agrupaba usted, Max, antes de la pausa institucional, en torno a este año convenio. Se prevé para los siguientes años realizar actividades similares, dando lugar a otros pedagogos, y si esto es así, ¿cómo esto va a aportar a la vida académica de la universidad? Bueno, pues usted ya dio algunas señales sobre las imágenes que nos aportaba hace un momento sobre la universidad como guardiana del saber pedagógico, entre otras cosas. Me pareciera que es un poco obvio el aporte de este tipo de celebraciones a la vida académica de una universidad, en este caso de una universidad pedagógica. Pero estas cosas obvias a veces las tenemos como las cosas aparentemente más obvias las tenemos más refundidas. Pareciera por momentos que en la universidad hay otras agendas que de repente son más interesantes, más importantes. Y bueno, desde la perspectiva suya, ¿cómo este tipo de actividades, si es que las vamos a seguir haciendo, por supuesto, ¿cómo habría aportes allí a la vida universitaria?
Bien, David, bueno, digamos que con la experiencia de esta primera conmemoración hay muchas ganancias a la vida universitaria. La primera es renovar esa idea que, como usted dice, es obvia, ¿no? La pedagógica es guardiana del saber pedagógico, pero a veces lo obvio se nos oculta por lo mismo, porque es obvio. Y a veces se necesita poner sobre la mesa, poner de frente, es obvio. Entonces es muy importante que la universidad haya asumido este proyecto como proyecto universitario. Esa idea de que somos guardianes de la tradición pedagógica, porque es transversal a la universidad. La pedagogía es un saber para todos en la universidad pedagógica, indistintamente de los de las áreas específicas de filosofía, química, matemática, etcétera, educación física. De allí entonces derivo cuáles son las ganancias que hemos tenido. Por un lado, en este año hemos aprendido, a mi manera de ver, qué implicaría una conmemoración. Por ejemplo, una conmemoración entonces implicaría eso, actividades de docencia, actividades de extensión, por supuesto el hecho de que se preparen números de revistas, programas de radio, también estamos haciendo videos al respecto. Entonces, ¿eso qué nos muestra? Nos muestra que para las siguientes conmemoraciones, que la idea de la universidad es que cada año se conmemore a un autor de esta tradición pedagógica, pues para los siguientes años ya tenemos mucho más estructurado y organizado qué tipo de actividades configurarían una conmemoración. Iniciamos una actividad que desafortunadamente no ha sido fácil desarrollarla por el confinamiento, que era el trabajo con niños en las escuelas, y era también una exposición itinerante en las escuelas normales colombianas. Pero en la medida en que avancemos en estas conmemoraciones, creo que como institución avanzamos también en definir con mayor claridad y mayor rapidez todas estas actividades. Es decir, el próximo año estamos planteando el año Freire, 100 años de Paulo Freire, desde ya lo estamos planeando, y quiere decir que desde ya estamos previendo cuáles son las actividades a partir de lo que hemos aprendido este año. Pero como aporte a la actividad académica, yo quisiera resaltar algo que es de esos efectos no buscados, pero que son maravillosos, y es que esto ha puesto a muchas personas al interior de la universidad a hablar de un personaje que bueno, nos convocó, Comenio, y ha puesto que profesores y estudiantes de muchas facultades como que vuelvan a hablar de Comenio y digan, ah, sí, yo lo leí en su momento y lo voy a volver a leer, y quién era Comenio, etcétera. Hay una cosa muy interesante, y es cómo se vuelve este un tema común en la universidad. Eso lo quiero resaltar, la necesidad de tener asuntos académicos comunes en la universidad pedagógica, ¿no? Comenio no es solo de unos grupos de investigación o de unas facultades. La tradición pedagógica no es solo de unas facultades, es de todos. Y creo que eso se ha visto. Yo he estado tratando entonces de convocar, por ejemplo, profesores de educación física para hablar sobre Comenio. En la cátedra doctoral tenemos una profesora, Luz Amelia Hoyos, que va a hablar de Comenio y la educación física. Esto porque es la idea de tenemos que volver a nuestro asunto común en la universidad pedagógica, y volver a ese asunto común es volver a nuestro saber, que es la pedagogía. Este es un efecto que a mí me parece muy bonito que está ocurriendo actualmente.
Sí, muy, muy, muy importante eso, Max, y yo le agregaría, bueno, de alguna manera usted lo acaba de plantear también, pero la posibilidad de entrar en diálogo entre grupos de investigación que de repente antes no lo hacían, o entre colegas que antes no lo hacían, como es el caso que usted acaba de citar de la profesora de educación física, que va a formar parte también de la programación de esta cátedra sobre Comenio. Ahí hay una ganancia muy interesante, podernos encontrar de otras formas, por supuesto, alrededor de la discusión académica, que es lo que le corresponde a nuestra universidad, y es en lo que, por supuesto, estamos empeñados en trabajar varios. Max, me gustaría invitarlo a una última pausa musical para ya conducir hacia el cierre de este programa, que pasó muy veloz.
Así es.
En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda.
Escuchábamos otro fragmento de Las Cuatro Estaciones interpretada por la Orquesta Sinfónica Juvenil de Bogotá. Profesor, muchas gracias por toda esa ilustración que nos ha hecho, no solo que nos invita a estar muy pendientes de la agenda del año ecumenio, sino también que nos invita a recuperar o pensar en el presente la vigencia de los postulados de ecumenio, pero no solamente en términos de vigencia, sino también en términos de eso que nos hace ser lo que somos hoy, que también es la mirada que nos permite ir al pasado. Como para terminar, profesor, en estos minutos quisiéramos que nos contara cómo evalúa su experiencia en estos meses de actividades realizadas pues, en el año ecumenio y todas las condiciones, como pues ya nos adelantaba un poco, cómo en la cátedra doctoral había presencia de muchas personas y se mantenía, pero cómo las actividades del año ecumenio se han mantenido, cómo las evalúa en términos no solamente de la aceptación que ha tenido en la comunidad universitaria, sino también en términos de saber qué se ha derivado de estos encuentros.
Bien, por supuesto, para responder esa pregunta es necesario tener el contexto del confinamiento, porque una fue la programación que iniciamos a preparar desde el año pasado con David, que está aquí, y otros profesores de Facultad de Educación, también del programa de Filosofía de la Universidad Pedagógica, y bueno, también más profesores de la universidad. Una fue esa programación y otra es la que el confinamiento nos ha, digamos, permitido, pero también posibilitado. Un poco la evaluación es a que la universidad recibió esta idea muy bien. A mí eso me agrada mucho. Yo recuerdo cuando la presentamos en el Consejo Académico la recibió inmediatamente diciendo qué bien que hagamos estas cosas. Esto es lo que nos corresponde como universidad. A veces estamos enredados en muchos conflictos o en procesos administrativos que por supuesto son muy importantes, pero que a veces como académicos nos ocupan mucho el tiempo y la mente. Entonces creo que la gente lo ha recibido muy bien como porque es una idea académica sobre la cual confluimos, ¿no? Y podemos hacer como sinergias. Entonces esa es la primera evaluación de estar muy bien recibida esta idea y potenciar actividades. Empezamos entonces a pensar, por ejemplo, a raíz de Comenio, empezamos a pensar en por qué no hacer una serie de televisión o una serie web sobre los pedagogos, la historia de los pedagogos. Esas son ideas, digamos, que han surgido a partir de estas conmemoraciones en concreto de Comenio. Eso es algo que estamos construyendo, solo que claro, hacer un video en confinamiento es más difícil que hacerlo cuando hay espacios para grabar, cuando hay personas que se encuentran, etcétera. Entonces la evaluación es, ha habido acogida, nos ha permitido pensar en muchas cosas de la universidad, en actividades conjuntas, en agruparnos, y ahora con la pandemia pues estas actividades se han mantenido, sobre todo las que tienen que ver con los espacios académicos, esos se siguen manteniendo. Las investigaciones, las que tienen que ver con proyección social, pues se han no desplazado, pero han enfatizado más en los medios audiovisuales y virtuales. Lo digo porque teníamos un proyecto de hacer una exposición itinerante por escuelas normales y también por la carrera séptima en Bogotá, anunciando el año comenio. Esto estaba en alianza con Corpo Séptima y habíamos ya iniciado muchos trabajos para hacer exposición en la carrera séptima en Bogotá. Por supuesto, estas actividades no se pueden realizar actualmente, pero sí otras que tienen que ver con más el carácter audiovisual y virtual, también para lo cual le hicimos unos contactos interesantísimos con el Museo de Comenio en Praga, con quienes hemos compartido imágenes, videos, etcétera, sobre esta conmemoración. Por supuesto, esta es una conmemoración mundial. Entonces, mi evaluación es que la universidad está muy receptiva a estas actividades, a sumarse a estas propuestas. He encontrado mucha acogida en las facultades, que, como digo, por la pandemia hemos tenido que reconfigurar. Y bueno, a la expectativa de esta cátedra doctoral y de otros productos que saldrán. En términos académicos, digamos, vuelvo a la idea en la que hace un rato comenté, y es la actualización de Comenio, que en este año de pandemia tiene bastante interés. porque se renueva la pregunta por la escuela, sin duda. Eso sería como en términos generales.
Bueno, Max, pues yo creo que varios temas ahí muy, muy importantes. Yo pienso que en algún programa hacia el final del año tendremos que volvernos a encontrar ya incluso para pensar, digo, encontrarnos acá en los micrófonos de Pampedia para hacer los balances, ¿cierto? Para hacer los balances respectivos, de que seguramente serán muy positivos. Ya de hecho en este momento lo son, con las actividades que se han desarrollado y con el interés que ha suscitado este ejercicio y estas actividades entre los miembros de la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional. Y el afianzamiento de los lazos con las redes tanto internas a la universidad como las redes también internacionales que este ejercicio está suponiendo. Se nos acaba infortunadamente el tiempo de nuestra Pampedia de hoy. Quiero agradecerle una vez más su participación, estar con nosotros en nuestros micrófonos. Muchas gracias, Max.
No, gracias a ustedes por este espacio, por este diálogo, porque me parece que hemos coincidido en muchos espacios y así hemos podido desarrollar ideas conjuntas. Por supuesto también a todos los oyentes que han seguido este programa de hoy, a Isabel Cristina, también un saludo, y al equipo de Pedagógica Radio.
Muchas gracias, profesor Max, por estar aquí en Pampedia, la educación como fetiche. Muchas gracias por motivarnos también a participar y por motivar a nuestra audiencia a participar en lo que viene del año Comeni. Y pues una cosa que me queda como de la sensación de esta conversación es recuperar como la idea, o no es recuperar la palabra, es como recordar la idea de la profesora Olga Lucía Zuluaga en la década del 70, finales del 70, con su proyecto Filosofía y Pedagogía, cuando empieza de una manera sui generis a recuperar la memoria de los pedagogos, entre ellos Comenio, Herbart, Dewey. Y hoy volver a recuperar esta idea en la Universidad Pedagógica Nacional me parece interesante, me parece que nos conecta también con el pasado de nuestros pedagogos muy recientes, contemporáneos, que aún viven y que siguen produciendo, y que me parece como que es hacerle eco a lo que ellos han estado pensando y manteniendo como vigente para la formación de los educadores en nuestro país. Entonces, esta iniciativa me parece muy linda, muy interesante, y creo que nos mueven a muchos interesados en estos temas. Muchas gracias, profesor.
Gracias a ustedes de nuevo.
Bueno, quédense en la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Chao, chao.
Chao, chao.
La Pedagógica Radio sigue trabajando desde casa con maestros y estudiantes. Recuerda, es tiempo de estar conectados.
Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para usted al aire y en formato podcast a través de radio.pedagogica.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.